mi antena estaba arriba. Yo miré la mano y dije, ¿qué se me olvidó algo? Le pidió yo a él que predicara. ¿Cómo? Aleluya. Oh, sí. Ya se me está olvidando. Hermanos, hermanos, estoy tan contento. Gracias de la profundidad de mi corazón para de parte de nosotros dos, de la hermana Baker y yo mismo. ¿Cree que usted quiere que coma ya hasta que se venga el rapto, verdad? Hermanos, me quedo sin qué decir. Ciertamente les amamos y apreciamos a cada uno de todos ustedes. Y somos tan agradecidos por ustedes. Agradecidos que ustedes están aquí esta mañana. Agradecidos que Dios nos ha llamado a caminar juntos en este tiempo. Y no puedo pensar de alguien más con quien quisiera caminar en vez. Yo sé que aquí es donde yo pertenezco. Yo espero que es donde usted pertenece. Yo espero que usted sepa que aquí es cuando le pertenece estar. Cuando usted lo sabe, y yo lo sé, y él lo sabe. Bueno, somos un ejército que no se le puede vencer. Una cuerda de dos es fuerte, pero una cuerda de tres líneas es más fuerte y no puede ser tan fácilmente rota. Ve, y como Dios puso una carga en el corazón para ministrar y el don del ministerio, y pues el ministerio está haciendo su parte aquí, y usted, soy honrado, así es. Y sin decir algo que quiere decir, después voy a tener más palabras, pero por ahorita, pues, gracias nada más. Les amo con todo mi corazón. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Sí, es bueno estar aquí esta mañana. Ve, esta mañana fui a mi oficina y simplemente había un toque de como por menos de un segundo. Estoy seguro que en menos de un segundo vino el pensamiento de, me pregunto si tengo que prender el calentón. No dura mucho, pues, pero ciertamente el cambio viene. Y estamos en expectativa. Yo amo a todas las temporadas. Le preguntas a alguien, ¿cuál es tu temporada favorita? Y las personas muchas veces dirán algo, bueno, esta es mi temporada favorita, pero entre más vives, más aprecias todas las temporadas. Y todo lo que Dios tiene para ti. Y ciertamente nosotros te apreciamos todo lo que tiene Dios para nosotros. Amén, amén. ¿Sabe que es como irónico? Porque ayer estaba teniendo un poco de compañerismo. Y la conversación, en alguna manera la conversación salió. A veces hablamos de cosas que casi ni hablamos, ni las tocamos. Y lo que estaba refiriéndome ayer era la carga que llevamos. Y de que no era nuestra decisión, no levantamos nuestras manos, dijimos, Dios, envíame a la tierra a mí con esta carga. Pero sí es una carga que llevar, debe de ser una carga. Pero lo que nosotros concluimos ayer es que todos nosotros somos únicos, todos nosotros tenemos una carga que llevar, y tú te quedarás enteramente solo. Eso no es por decir que no tendrás apoyo o que las personas no cuidarán de ti, pero sí te paras enteramente solo en cualquiera que sea esa carga, porque Dios puso esa carga sobre ti y es un don para otras personas. Y tú pagarás un precio por ello, pero así debe de ser. Me refiero a decir que Cristo fue nuestro ejemplo. Él llevó todas nuestras cargas y Él fue el don más grande para todos nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros llevamos en parte lo que Él llevó enteramente, pero no piense que sea extraño o no se desanime y no piense que sea extraño que usted está llevando una carga que quizás otras personas no pueden relacionarse a ello. Así es. Desde, ya que tú eres diferente que yo, podemos relacionar en muchas cosas, pero hay una o dos o ciertas cosas en cuales no podemos relacionar. Podemos escuchar y si sabes qué, yo sé, creo que sé a qué te refieres y entiendo, pero a lo menos que tú estés llevando esa carga, en verdad no lo sabes, porque no lo has experimentado. Así debe de ser. Y tú y Dios estás caminando juntos en eso, y eso es todo lo que necesitas, ¿verdad? Y al crecer y al madurar, aprendemos pues a solo tener confianza. Y si sabes que yo sé que soy un extraño o raro, y estoy de acuerdo con eso, simplemente voy a caminar en eso. Yo sé que esto fue lo que Dios me llamó a mí a hacer, y no voy a dejar que las circunstancias o cualquier otra cosa traten de redefinirme, o las opiniones de las personas diferentes, o mis propios pensamientos de mí mismo. Yo voy a hacer lo que debo hacer. Y hablando de extraños, yo estaba teniendo una oración allá en el lugar, y a veces los pensamientos vienen, y dice, ¿dónde en el mundo viene ese pensamiento? Estábamos hablando de los relojes análogos en vez de digital, como que mi generación crecimos, todo era análogo. Y las cosas que son análogo, de hecho, te dan más información de las cosas que son digitales. Por ejemplo, tu espidómetro, tu velocímetro, perdón, si es análogo, entonces digital. Cuando dijo digital, me refiero a decir que solamente hay números que aparecen, ¿verdad? Tu velocímetro, si es análogo, te está dando más información que qué tan rápido te está yendo. También te está diciendo si estás subiendo y bajando, y qué tan rápido, a qué ritmo estás subiendo o bajando. De manera que estás obteniendo más información que nada más instantáneamente, qué tan rápido vas. Y mucha de esa información está faltándole en la dimensión digital. Entonces estábamos hablando, creo que así salió, no quiero que estén parados por tanto tiempo, pero hay una volumétro que controla el volumen allá en la pared, y le he dicho, puedes darle vuelta, puedes apagarlo o subir, entonces le puedes dar vuelta. Entonces yo me puse a decir, ¿por qué no le das vuelta hacia el lado de la izquierda, lo cual es para abajo? Y le he dicho eso a mis nietos, le he dicho, dale vuelta contra el reloj. Y dice, ¿qué es eso de contrarreloj? Porque en el mundo digital pues no tienen manos pues en reloj. Estoy seguro que van a aprender eso y están aprendiendo eso, pero mucho de lo que aprendemos hoy en día es digital. Entonces, una cosa guió a otra, y le compartí con ellos cómo es de que yo doy gracias a Dios por los relojes analógicos, porque de la manera que yo he venido a poder dormir una buena parte de mi vida, empezando desde la escuela preparatoria por delante, porque yo tenía siempre dificultad dormir, simplemente no puedo apagar mi cerebro, sigue andando. Entonces, de la manera que yo me discipliné para dormir es de que yo me imagino yo mismo caminando aún físicamente, yendo a un pizarrón y levantando el gis, y pues el pizarrón es verde, no tenía que ser, pero pues entonces blanco es el gis, y dibujo un círculo y después pongo 12, 1 y 2 y 3. Y estoy poniendo todos esos números donde permanecen en la fase del reloj, y después pongo manos en el reloj, y ya que termino todo eso, lo borro y empiezo a dibujar otro. Y eventualmente me duermo. Y le dije a ellos, si no hubiera relojes análogos, si hubiera despertado vivido con relojes digitales, cuando era joven, nunca dormiera. El punto en eso es que estoy tratando de unir a esto, es todos somos diferentes, ¿cierto? Y tú puedes durar toda tu vida disgustándote que hay personas que nada más se duermen instantáneamente y tú no. Nada más reconozca, ¿ven? ¿Cómo dice ese dicho? Dame la serenidad, esa oración que dice, para aceptar las cosas que no puedo cambiar y cambiar las cosas que sí puedo. Y la sabiduría para saber la diferencia entre las dos. ¿Cómo sé que me acordé de eso? Yo tejí eso una vez cuando era un niño. Mi mamá estaba haciendo eso. Dije, también quisiera aprender a hacer eso. Y tejí esa escritura, perdón, esa oración en una funda de almohada cuando era niño. Pero yo me di cuenta que es la verdad, ¿sabe? La sabiduría, ¿verdad? Dame la serenidad que haga, que cambie lo que puedo controlar, que pueda cambiar, y que acepte lo que no puedo controlar. Y que tenga la sabiduría para distinguir la diferencia. Eso pues se une a nuestro pensamiento esta mañana. ¿Eh? Dios les bendiga. Tenemos un bautismo esta noche, ¿verdad? nuestra hermana Ruth estamos bien contentos y alegres por eso. Por favor, venga y sea un testigo de eso. Job capítulo 3, en el verso 24. Job capítulo 3, en el verso 24. Dice Job: pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Entonces quiero enfocarme en el verso 25. Por el temor que me espantaba, me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Y quisiera leer esta declaración. Oh, si la Iglesia Santa supiese el poder para hacer estas cosas, hablando de las cosas que Dios nos prometió en el Nuevo Testamento. Pero hay tanta duda y temor y temblor, preguntándose si es que lo hará. ¿Pueda suceder? Esto fue lo que dice la palabra, pero en verdad, ¿pudiera suceder? Siempre y cuando que existe eso, la Iglesia nunca puede pararse recto. Y cuando toda plática del temor ha vanecido y el Espíritu Santo está completamente en control de la Iglesia, entonces todo el temor se ha ido y la Iglesia tiene poder. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro. Padre, somos tan agradecidos por esta maravillosa mañana de resurrección. Sentimos los cambios de temporada. Y Señor, sabemos que todo el día tiene un propósito, toda temporada tiene un propósito, y una cosa está guiando a la otra. Puede ser que estemos un poco tristes a veces cuando una temporada viene a su fin y entramos a otra temporada, pero las vemos, Señor, como capítulos. Sabemos que como cualquier libro bueno, quizás estamos disfrutando un capítulo y quizás no queremos que ese capítulo se acabe y que no queremos que esa parte particular de la historia acabe. Y damos vuelta a la página y ese capítulo está por detrás de nosotros. Y después vemos por delante a la lectura del siguiente capítulo. Y sabemos que hay cosas grandes en almacén para nosotros en el capítulo por venir. Así es que, Señor, queremos ver a la vida de la mera misma manera. Había capítulos en nuestra vida y fases en nuestras vidas y pasos en nuestras vidas. Uno guía al otro. Hay montañas, hay valles y cerros, y queremos reconocer que esta vida en verdad es una jornada, Señor, y aceptar cada día, Señor, y entregarnos a ti y ver que tú nos lleves a través de todo el día y que tú nos lleves a través de esta jornada de la vida, y de tener confianza que el final de la historia es un final contento. Y oro que tú bendigas a cada uno aquí esta mañana, a esos que estén escuchando. Sana a los que estén enfermos entre nosotros y que no pudieron estar aquí en servicio, que los levantes prontamente, oramos. Y Padre, pedimos que tú supercargues nuestra fe y que vivifiques tu palabra a nosotros para que tenga, que pueda soltar el poder que está en esa palabra para traer cambios en nuestra vida, cambios positivos. Te amamos y gracias te damos y nos damos nuestro corazón a ti una vez más. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueda sentarse. Estoy seguro que como... no tiene que ser profeta para saber que esta es la parte 31 de Tuve Miedo. De manera, quisiera poner una pequeña fundación, quizás no lleguemos ni a ella, al clima donde queremos ir con esta lesión este día hasta esta noche. Pero sin embargo, siempre tenemos que establecer un cimiento para después edificar y hacer el caso que estamos tratando de hacer o llegar al punto. De manera que sabemos que Dios hizo a los seres humanos en tal manera que tenemos dos niveles de conciencia en nuestra mente. Y lo que nosotros llamamos la conciencia y la subconsciencia son esas ambas partes. Y si sus dos niveles de conciencia suelen estar muy cercas unas a otras, tendrás sueños detallados, quizás tendrás la tendencia de acordarte de tus pecados más frecuente cuando te levantas, o soñarás o aparentarás soñar más frecuente. Quiere decir que no todos soñamos, pero La diferencia es de que tu conciencia y tu subconsciencia, entre más cercas estén unas a otras, más estás al tanto de tus sueños. Muchas veces, si esas dos dimensiones están bien cerca juntas, muchas veces esos sueños serán bien, bien vívidos. Y quizás tú piensen que tienen algún tipo de significado a ellos. Y quizás trates de asignar algún tipo de significado a ellos. A veces cuando estás soñando un sueño y después de que te levantes de tu subconsciencia, ¿dónde es que estabas cuando sueñas o dónde está tu consciente pensar? En cuanto te levantas, en otras palabras, puedes venir y despertar sin abrir tus ojos, pero ahora estás pensando en tu dimensión consciente. A veces estás preguntando si ese sueño que estás soñando es verdadero y si lo que está pasando en tu sueño en verdad es una realidad. A veces te puedes levantar confundido. ¿Dónde es que estoy? ¿Qué está sucediendo? A veces tu corazón le puede estar latiendo alto. Yo acabo de soñar que me caí de un cerro y ya morí. En otras palabras, a veces se ocupa un momento, si es que no minutos, para figurar dónde es que estás en tu mente. Y ya sea si es que estás soñando o no, por mientras que estás despierto. Y cuando eso pasa con algunos sueños, eres, pues, te calmas cuando te das cuenta que solo era un sueño. Otras veces, cuando tu sueño era placente, quisieras que todavía estés dormido y que tu sueño fuera verdad. Pero era un sueño, y la mayoría de las veces los sueños que tenemos no son espirituales, pero simplemente son sueños que soñamos, y puede ser que sean guiados de alguna manera con lo que está en nuestra mente subconsciente o que ya tenemos traspasado, de que estamos preocupados. Entonces, no importa qué tan detallado, qué tan verdadero aparenten ser a nosotros, muchas veces eso no es una indicación para nada que son espirituales. De hecho, nunca es una indicación que sea que si son espirituales o no. Ahora, ciertamente yo no soy experto en el estudio de la mente humana, pero hay algunas cosas que sabemos acerca de la mente humana que podemos aprender a través de la ciencia, porque la ciencia de hecho está dando testigo de estas cosas. Y después, claro, hay muchas otras cosas que hemos aprendido de la Biblia acerca de cómo es que nuestras mentes obran y operan. Y después otros de nosotros quizás tengamos una distancia más grande entre nuestra mente subconsciente y nuestra mente consciente, esos dos niveles. Y quizás solamente muy infrecuente soñemos un sueño o nunca nos acordemos de haber soñado un sueño. Y cuando los tengas, el sueño que tienes quizás no tenga algún sentido para nada. Puede ser como algún tipo de cosa nada más rodando, serie de imágenes que no están ni relacionadas, aparentan ser ahí unidas a como sin sentido. Pero eso es porque hay una distancia pues entre tus dos mentes, por eso es que estás como borroso entre tu conciencia y tu subconsciencia. Y por eso sería más dificultoso que el Señor le hable a una persona así en ese sueño. Ahora, eso no quiere decir que una persona que tiene sueños vívidos o que sueña en una base diario que fuera más espiritual, o una persona que sueña mucho o nunca sueña, o sueña sueños bien cuartapeados. No es una medida de tu espiritualidad. No es una medida de dónde es que tú estás en el reino de Dios. Tenemos que reconocer que es una cosa humana. Todos somos hechos un poco diferentes unos a otros, y eso es simplemente lo que nosotros llamamos la bolsa que te toque. Es lo que te toque de la bolsa humana de características que Dios escogió colocar en ti. Y esas cosas están ahí para un propósito, están ahí por una razón. Ciertamente en el principio de nuestra vida y en el principio de nuestro caminar, aún como cristianos, no tenemos ninguna clave, porque esas ciertas características están en nuestra vida. ¿Ven? Es tan bueno que en nuestra infancia Dios no contesta toda oración y no hace toda cosa que nosotros pensamos que queremos nosotros que Él haga, porque usualmente trataríamos de diseñarnos, rediseñarnos a nosotros mismos. Ay, yo no quiero eso, quiero ser más alto, quiero ser esto, quiero tener nariz más pequeña. Y tú ni sabes por qué eres de la manera que eres hecho para empezar, ¿cierto? Entonces yo estoy agradecido que nuestra infancia, que no estamos hablando la palabra y viendo todo viniendo a su lugar, que no es hasta que llegamos a madurez, que empezamos a hablar la palabra en fe y empezamos a ver resultados en una manera más rutina. Entonces todos somos hechos un poco diferentes. Hay algunos que se acuerden de sueños y por tanto, veámoslo de esta manera primero. Hay algunos que quizás nunca recuerden sueños que tuvieron. Y por tanto, puedan creer que nunca sueñan, quién sabe. Debido a que hay dos niveles de conciencia que están más separados unos de otros. Y después sabemos que una persona, tú no puedes decidir soñar un sueño subconsciente. Ahora, yo soy un soñador, he sido un soñador toda mi vida. Y yo sueño frecuentemente. Y yo, de hecho, sí he pasado por temporadas en mi vida donde no me acordaba de mis sueños. Y había tiempos donde estaba tan mentalmente cansado de usar mi mente en el trabajo que llegaba a la casa, me acostaba en la cama. Y la última cosa que me acuerdo es acostar mi cabeza y la siguiente cosa que me acuerdo es me levanté. ¿Verdad? Yo atesoren eso, ¿eh? No tomen eso por dado. Pero hay muchas, muchas otras veces a través de mi vida donde toda mañana que me estoy despertando estoy en un sueño. Y ya que empiezo a moverme de la subconsciencia, entonces yo sé dónde estoy cuando estoy en esa dimensión subconsciente. Y yo sé, conforme estoy absorbiendo, yo sé que no puedo cambiar nada. Y yo sé, y no hace sentido, y quizás puede ser que esté frustrado. Entonces, ¿por qué está pasando esto o lo otro? O quizás ni puedo razonarlo para nada. Estas cosas diferentes simplemente me están pasando a mí. Y tengo miedo, y estoy preocupado, y lo que sea. Pero conforme empiezo a levantar en la parte consciente de mi pensar, entonces empiezo a manipular ese sueño y empiezo a tener confianza. Digo, ¿por qué no nada más hice esto? Simplemente le hubiera dado una cachetada o lo que sea que puede haber sido. Pero cosas que son, porque ya no estás en control en el sueño, ¿verdad? Tú no estás en control de cuáles son las soluciones o de qué lado se va el sueño, pero conforme tú empiezas a mover fuera de eso, puedes empezar a manipular eso. Y claro, cuando estás haciendo eso, ya no estás soñando más. Ya estás en tu estado consciente y todavía estás manipulando. Estás tratando de arreglar el sueño que acabas de tener. Yo sé que todos están viendo un poco extraño, pero quizás ¿cuántos de ustedes le resuena eso? Entonces, una persona que sí sueña bien frecuente se puede mover del pensamiento subconsciente al pensamiento consciente. Y de hecho, aprenden la diferencia con tiempo. Pueden estar al tanto de lo que estaban soñando justo ahorita y pueden manipular el sueño con su pensamiento, pero en verdad ya no están soñando más. Un profeta es una persona quien su conciencia y su pensamiento consciente están tan pegados que su pensamiento consciente puede ver en gran detalle lo que está sucediendo en la dimensión subconsciente. Entonces, guarden en mente que todavía están soñando y, por tanto, no tienen control de lo que están soñando. Y ellos no decidieron soñar lo que están soñando. Lo que sea que estén viendo suceder en el sueño, simplemente está sucediendo. Y están observándolo. Pero pueden soñar con sus ojos abiertos porque su conciencia y su conciencia están tan cerca juntas. Y pueden soñar sueños espirituales con sus ojos cerrados. Todo sueño que sueña no es espiritual, así como lo es con todos los demás. Y una persona que es nacida de esa manera se llama un profeta o una profetisa. Porque puede pasar a un hombre o a una mujer. O es debido a la manera que tú fuiste hecho. Tú no decidiste haber nacido así, pero simplemente así eres. No es algo que elegimos ser. No es algo que levantamos nuestra mano y decidimos ser. No es algo que tú puedes fabricar. De manera que sabemos que profecía es uno de los 9 dones espirituales del Señor. Y de tal manera, una persona que es nacido con esos 2 niveles del pensar que están justo enseguidas unos a otros, pueden tener sueños espirituales y visiones, los cuales ya interpretados es profecía. Pero no todo sueño es espiritual. No importa qué tan cerca juntos o qué tan separados esas 2 dimensiones de pensamiento sean unos a otras, no importa. En otras palabras, una persona solo puede recordar haber soñado un sueño bien infrecuente. ¿Quiere decir que cuando sí recuerdan haber soñado un sueño que es espiritual? No. En otra mano, una persona que sueña sueños todo el tiempo, ¿sus sueños son todos espirituales? No. Entonces, ¿qué estamos tratando de decir? Lo que estamos tratando de decir es nuestra conciencia y pensamiento subconsciente puede estar bien cerca o pueden estar muy separados o pueden estar algo entre medio. Dos, podemos soñar sueños y después una persona que está a dos niveles de pensamiento están tan pegados, tendrán la tendencia de soñar más y de tener sueños más detallados. Y unos cuantos de ellos han de ser espirituales. Y otros quizás ni están seguros que si lo que soñaron es verdad o no. Número tres, un sueño puede ser espiritual en significado. No importa ya sea si una persona sueña bien poco o sueña muy frecuente. Una persona puede tener un solo sueño espiritual toda su vida. Una persona puede hablar solamente una vez en su vida. Pero una persona que tiene esos dos niveles de pensar, bien cercas unos a otros y tiene sueños espirituales y visiones, es un profeta o una profetisa. Y finalmente, hay una clase que está entre esta clase, lo cual nosotros llamamos un profeta, y ese es un profeta a quien la palabra del Señor viene, y eso es siempre un hombre. Y ese es los seres humanos más raros, y ese tipo de seres humanos se llama un profeta de palabra. Y la razón por qué son llamados profetas de palabra es porque la palabra del Señor viene a ese profeta. De hecho, ven a Dios. Dios le revela a ellos su palabra en un sueño o en una visión. Y ese profeta se puede mover entre esos dos niveles por mientras que estén despiertos. Y no son ellos que están causando que esto suceda. Pero es el Señor que está moviéndole a ellos entre esos dos niveles de pensar. Y un sueño espiritual que otra persona pueda tener, soñar, puede ser revelado a un profeta de palabra y el Señor puede revelar a ese profeta la interpretación de ese sueño que la otra persona soñó. De hecho, eso puede suceder a cualquier tipo de profeta. Y una vez más, no es algo que un profeta elige ser, ver, o elige soñar, o elige conocer. Es simplemente como eres hecho. ¿Están conmigo hasta ahora? Espero que no les cause sueño. Espero que no estén soñando un sueño en este momento. O si lo es, espero que sea un bueno. Hay un hermano que atendía nuestra iglesia cuando estábamos allá en Farwell Avenida, que tenía un don en particular que todavía nunca había testificado. Él se podía sentar enfrente y dormirse con los ojos abiertos. Yo nunca había visto eso antes. O desde entonces. Eso es un don, ¿verdad? Digo, no quieres dormirte de verdad en la línea de enfrente, ¿verdad? Pero si lo haces, quieres tener un don tan siquiera. De manera que un profeta de palabra puede ir de la dimensión consciente a subconsciente con sus ojos abiertos y puede ir de uno a otro y de una a otra, de conciencia a subconsciencia, de ahí un lado a otro lado, de un lado a otro con sus ojos abiertos, a un punto que en ciertos tiempos él tuviera que buscar la manera de saber en qué dimensión está en este tiempo en particular, porque es tan verdadero, es tan vívido. Yo he tenido sueños espirituales yo mismo que son tan vívidos, digo que yo le podría jurar a usted que eran verdaderos, pero no me refiero a jurar como manera en sentido negativo. Pero para mí, pues, era justo tan verdadero como algo que pasa, ¿verdad? En todo detalle, yo soñé una vez que estaba parado en un puente de persona que tenía tipo de forma redonda y había un río que estaba en este puente y podía oler el agua. Yo le podía escribir a usted el color del agua. Yo sé cómo me sentí. Y usted estaba tan contento en el sueño porque pensé, yo no sabía que había un río en Tucson. Si hubiera sabido eso, yo hubiera venido aquí hace mucho tiempo atrás. Y de tal manera, alguien que yo conocí, y esos que ustedes sueñan, saben que usted no, en el sueño pues no lo preguntas, no es hasta que sales del sueño que empiezas a preguntar las cosas. De alguna manera yo sabía en el sueño que esta persona era alguien que yo conocía. Y esta persona vino conmigo y yo le pregunté, oh, yo no sabía que había un río aquí en Tucson. ¿Cuál es el nombre de él? Y esa persona me dijo, es Río Nuevo. Y yo pensé, oh, eso es bueno, maravilloso, ¿verdad? Y el sueño terminó. Y yo compartí eso con la iglesia, ¿verdad? Lo cual es algo que casi, casi no hago. Pero simplemente me impresionó tanto. Era tan vívido. Era uno de esos sueños, ¿ven? Que parece que tenía una significancia a ello. Y si aún usted no sabe cuál sea la interpretación, porque es tan verdadero como algo que pasa con tus ojos abiertos. Entonces lo compartí con la iglesia y yo creo que era quizás en la orden como de una semana o algo así. Mi hija vino a mí con un artículo de periódico que me dijo, acaban de empezar un proyecto aquí en Tucson. Y lo que van a hacer es van a recargar el río Santa Cruz y también van a renovar el centro y lo van a reedificar. Y el nuevo de ese proyecto es Río Nuevo. Entonces yo sabía ahí mismo que esto era más que algún tipo de sueño, ¿verdad? Que tenía una significancia. El Señor estaba mostrándonos que este desierto, que las aguas de vidas volverán a fluir en este desierto. Yo he vivido para ver la manifestación de ello. Yo he vivido para ver eso venir a suceder. De hecho, nosotros solíamos tener nuestras reuniones anuales allá cerca de del Holiday Inn. ¿Cómo se llama? Hippie Don. Así se llamaba. Y solamente manejaba una cierta sección, ¿verdad? Salía del freeway y era, creo que se llamaba Palo Verde, algo así, en una área donde casi no pasaba y venía en una cierta dirección. Y me acuerdo un año, creo que fue el último año que tuvimos reuniones ahí, por cualquier razón, ¿ve? A veces simplemente sientes guiado a hacer algo y tu mente dice, ¿por qué estás haciendo eso? Y eso no tiene sentido. Pero sentía guiado del Espíritu a hacerlo. Entonces la hermana Baker estaba conmigo y nos fuimos un poco más por delante del camino. Y yo miré un puente y en ese momento en tiempo se paró mi pelo porque era lo que yo vi en mi sueño. Entonces nos salimos del carro y caminamos allá y me paré en el puente y había agua fluyendo por debajo. Eso fue lo que sucedió en el sueño, ¿verdad? Y el agua estaba fluyendo por debajo y estaba unido a lo que estaba sucediendo en las reuniones, ¿cierto? Entonces les digo eso no para... Nada más les digo porque pasó, ¿eh? Yo les digo como un ejemplo de cómo es que puedes tener sueños y después puedes tener sueños. Puedes tener sueños y después puedes tener sueños que tienen significancia espiritual, que quizás la interpretación no viene inmediatamente, aún a un profeta de palabra. De manera, un profeta de palabra puede ir de la dimensión consciente a la dimensión subconsciente con sus ojos abiertos. Yo no soy un profeta de palabra. Eso no me pasa a mí y doy gracias a Dios por ello. Yo doy gracias a Dios que no tengo que andar preguntándome qué es realidad o no. Así es que ellos pueden pasar de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Y frecuentemente tendrá que inventar algún tipo de técnica, morderse a sí mismo, jalarse el pelo, algo. ¿Estoy soñando o está pasando esto ahorita mismo? Entonces, por mientras que en su dimensión subconsciente, el Señor puede mostrarle una visión y después puede describirle a nosotros qué es lo que está viendo en la visión. Recuerda que la palabra viene a un profeta y viene a un profeta en una visión. Dios está mostrándole esa otra dimensión, esa otra lugar donde el Logos está, que habló el mundo en existencia. Y no hay tiempo con Dios, entonces Él puede mostrar a un profeta el pasado, el presente o el futuro. No importa. Pero nunca les muestra todo y nunca les muestra a Él todo a una. De manera que cuando el profeta viene de una visión, de regreso a una dimensión consciente, quizás ni recuerden qué fue lo que fue dicho o por mientras que estaban en un estado subconsciente de pensar. Así como usted se puede levantar y saber que acaba de soñar y se fue. quizás nada más unas cuantas palabras te acuerdes, pero sabes que ya se fue de ti. Y él decía, cualquier cosa que fue dicho no recuerdo para nada, o en detalle, o no recuerdo nada, eso no fui yo. Quizás usted se pregunte esta mañana, bueno, ¿qué es en el mundo tiene que ver esto con usted y conmigo? Pues qué bueno que se preguntan así. Ve, lo que tenemos que saber es que el miedo y la fe, ambos están en la parte del pensar subconsciente. Podemos ser tentados con temores normales en nuestro pensar consciente y aún con temores irracionales. Y podemos tener tipo de fe mental en nuestro en la mente consciente. ¿Pero qué nos referimos a eso? Fe mental es cuando tú aceptas algo en tu mente y estás de acuerdo con eso. Sacudes tu cabeza así y haces como un decir sí. Estás decidiendo estar de acuerdo con ello. Suena razonable a ti, se siente de una cierta manera. Estás poniéndote de acuerdo en ello con esta parte de tu pensar. Bueno, no sé dónde está la otra parte. Yo creo que esta otra parte quizás también esté aquí, ¿verdad? Quizás lo aceptes por razonamiento, quizás lo aceptes por imaginaciones o memoria percibida, pero es fe mental, es una creencia. Y estás al tanto de eso que estás decidiendo en tu mente consciente. Y también tienes unos temores con los cuales puedes ser tentado. Como cuando escuchas que mamá te dice, si te hago eso una vez más, te voy a dar una buena, ¿verdad? Quizás hay un pequeñito de miedo que viene. Eso es mental, ¿verdad? Eso está en tu mente. A lo menos que tu mamá tiene una historia nada más de, pues, darte hasta que te sangre. Quizás tengas un miedo, pues, ya más bueno, ¿verdad? Para proteger tu vida, lo que sea. O puede ser un sonido de una víbora, cascabel. Y la otra manera, darte cuenta que se te acaban de caer las llaves en la tubería de la plomería. Bueno, eso no está en tu subconsciencia, eso está en tu conciencia. Pero el verdadero miedo, y la verdadera fe, como que experimentamos nuestra vida, que es tormentante, el temor, eso está en la parte subconsciente. Y no podemos ir a la parte más baja de nuestro pensar. Por solo decidir pensar en esa dimensión, así no es como funciona. Tú no controlas tus pensamientos cuando estás en esa dimensión. La ciencia no nos puede dar una manera de abrir esa puerta para nosotros mismos, para que nosotros podamos movernos hacia adentro y hacia afuera como quisiéramos. O de que nosotros vayamos allá y tomemos un almacén, inventario de qué es lo que vemos ahí por nosotros mismos. La ciencia no nos puede dar una manera de entrar allí y de encontrar el miedo, y después de sacar el miedo y poner en su lugar la fe verdadera. No podemos poner fe en nuestra mente subconsciente solo por el pensar. Yo lo creo en nuestra mente consciente. Ahora, no me malentienda. Usted tiene que creerlo en su mente subconsciente. Pero eso no es lo suficiente. La fe es cuando tú lo crees en tu dimensión subconsciente. La fe espiritual es lo que estamos hablando ahora. Pero yo estoy aquí para decirle esta mañana, amigos, que Dios puede hacer lo que la ciencia no puede hacer. Sería sin esperanza de otra manera. Dios puede escudriñar tu subconsciencia y sacar fuera el temor. Y tú ni aún tienes que saber que eso es lo que sucedió. Dios te puede dar fe en tu dimensión subconsciente también. En el mensaje de expectación, las personas vienen aquí a expectativa, vienen a la plataforma y dicen, hermano Branham, yo tengo esa fe. Sí creen eso en su sinceridad. Entonces dice, yo tengo toda la fe. Y vienen, no importa qué sea lo que diga, lo que sea que usted diga, va a pasar. Lo que sea que diga la palabra, nada más, pon tus manos sobre mí, va a suceder, yo tengo toda fe. Y ellos creen eso en toda sinceridad, en su pensamiento. Y eso es una cosa buena, no hay nada contra ellos. Si no lo crees aquí, no vas a llegar a algún lugar. Dice Job en el verso 25 de nuestro texto esta mañana, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Ahora, ¿por qué es que Job hiciera tal cosa así? Hemos escuchado a personas que dicen sin duda muchas veces, ya sabía, simplemente yo sabía que eso iba a pasar. o tenían miedo que eso iba a pasar. Y de ninguna manera son sorprendidos cuando sí sucede, debido a que ya han aceptado eso como el resultado, aunque lo estaban resistiendo. Suena como una contradicción, pero no. O cuando lo estaban agonizando, sobre ello, ¿eh? Pero a veces hay una suelta cuando pasa, porque el suspenso y la agonía de suceder era peor que el resultado en sí. A veces cuando las personas piensan, dicen, ay, tenía miedo de eso. Entonces a veces el miedo puede ser peor que el resultado en sí. Y puede haber una liberación ya cuando sucedió la cosa, aunque no sea una cosa buena. Entonces, cuando el resultado, de todas maneras, no era bienvenido quizás, pero quizás era preferido en vez de la agonía y ese miedo satánico. Un escritor que tiene sus dones o que escribe en dramas o películas, ellos saben esto. Entonces tratan de trabajar en un miedo que está en la dimensión subconsciente y es un miedo que es etiquetado sueño primal. No sé si usted ha escuchado eso usted antes. No lo busqué más por delante que yo, sino no sé si está hablando como primitivos o qué. Pero yo sí sé que está hablando de algún tipo de instinto, ¿verdad? Es algo que está enterrado en nosotros, es algo que tú no estás decidiendo hacer. Es algo que está en ti como un ser humano. De manera que sí busqué unas definiciones. El miedo primal es un tipo de miedo que ya es natural. Es natural en el sentido que es parte de ser un ser humano. Y es programado, innato, es en nuestra mente y es una emoción primal que reacciona a una reacción química a peligro o advertencia, y este físico o psicológico. Miedo primal puede ser como aracnofobia. Yo tengo miedo hasta de la palabra esa. Es el miedo de las arañas. De manera que una persona que tiene miedo de tarántulas, ¿son aracnofobias? Lo siento, no puedo resistirlo. Mike dijera que no son arañas, que no están en esta familia. Están en otra familia enteramente juntas, pero no me importa, de todas maneras les tengo miedo. Tienen piernas peludas y te quieren morder. O las palabras. Ayúdenme aquí, alguien que hable en griego aquí. Ofedofobia, miedo de víboras. ¿Usted cree que ya conociera eso? Lo que yo sé, no, yo no quiero andarla avisando. Pon allá en el tanque, Mike. Si yo la encuentro dando vueltas aquí en el piso, va a ser una víbora plana. Va a tener huellas de mi llanta de carro. No me importa si es irracional. Si no me importa si usted me dice a mí que no me va a herir, no me importa. No. No hay nada que pueda decir que me va a hacer querer suavizarla así. Acariciarla. O usted dice, eso es irracional. Estoy de acuerdo. Ese es un miedo primal. Es natural. Ahora, yo no dejo que se me controle. Pero ahí está, sin embargo. De acuerdo al diccionario urbano, el miedo primal es el miedo más alto de que las personas, nivel más alto del miedo que las personas no experimentan. También puede ser relacionado al pensamiento de predaciones que se está, como si alguien anda tras de ti buscándote, si alguien te tuviera tras de ti buscándote. Ve, pero el miedo primal es tu instinto de sobrevivir que está obrando. Y el resultado es o peleas o corres. Y tú no tienes la decisión si vas a correr o pelear. Digo, sí puedes tratar de desarrollar hábitos o tratar de hacerlo, pero tu respuesta, tu reacción, ya sea va a ser pelea o corre, porque ya es programado en ti. De manera, un tipo de miedo que está bien arraigado y que activa ese tipo de respuesta de pelear o de correr. El terror es un miedo que esa una respuesta a una advertencia, perdón, no, a una amenaza que es percibida. Y está en tu subconsciencia, no es algo que tú estás razonando, es algo que tú estás experimentando. Y de manera, los escritores y los directores, y por tanto, y los que escriben dramas, ellos trabajan, ellos saben esto. Entonces ellos trabajan para activar una respuesta que está en tu nivel subconsciente o lo que le llaman los cientistas instinto animal, de manera cómo es que están programados nosotros de nacimiento. De hecho, te están manipulando. Y las personas que les gustan ser asustados a muerte, de hecho, aprecian a un amigo que les causó ser asustados a muerte sin que ellos tengan que pensar. Yo no sé por qué. Los que cuentan historias tratan de conectarse con tu instinto primal. Políticos, ellos tratan de conectarte con esos instintos que están arraigados y miedos. Por ejemplo, si tú no votas demócrata, los republicanos entonces van a ser elegidos. Y ellos van a sacar Medicare, y ellos van a sacar seguro social, van a empujar a grama allá por un lado del cerro. Ahora, eso es un temor irracional, pero las personas creen eso. Les asusta. Ay, yo no quiero que la abuela la tiren por un cerro. Es un miedo que está arraigado y están jugando en ello. ¿O qué tal esto? Si no votas republicano, no va a haber ninguna defensa nacional. Entonces las naciones malvadas van a invadir y nos van a conquistar a todos y nos van a hacer a todos esclavos. Entonces vale más que votes republicano. O si es que no les quitamos las pistolas a todos, van a haber personas que andan asesinando por todas partes que vayas. Ninguna parte va a ser segura para ti. Entonces, de alguna manera, teniendo una pistola en tu mano, cambia tu carácter. Las personas creen eso. No hubieran dicho esas declaraciones si es que no creyeran eso ciertas personas. Entonces, ¿a qué están tratando de llegar? A tus miedos subconscientes. Tú te has preguntado por qué las personas tienen la tendencia de creer cosas que no son ni razonables tienen sentido. Y usted lo mira y dice, esa es locura. Bueno, es debido a lo que ellos creen o temen en su dimensión subconsciente. Y lo que usted cree o teme en su subconsciencia escribe por encima su inteligencia o su razonamiento, muchas veces en su mente consciente. Una vez más dijo Job, porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me aconteció lo que yo temía. Entonces, ¿es posible, amigos? Es pregunta, ¿es posible que podamos tener miedos bien arraigados o creencias en nuestras vidas y que pueden ser tan poderosas que esos miedos o esas creencias pueden traer cosas negativas a nuestra mente y de hecho hacer que esas cosas vengan a ser una realidad? ¿Sería eso posible? Absolutamente. El miedo y la fe tienen ese tipo de poder, tienen ese tipo de fuerza. Entonces, ¿cómo funciona eso, hermano Doug? Satanás conoce estas leyes fundamentales. Ahora, piense esto por un momento. Si Satanás puede hacer las leyes fundamentales del miedo que trabajen en nuestras vidas, ¿qué tanto más Dios podría usar la ley de fe que obra en nuestras vidas? De manera que hay positivos lados y negativos lados a las leyes de Dios que existen en dimensiones naturales o espirituales. Ahora, Dios no hizo algo que era negativo. Pero lo negativo sí existe. Y si nosotros aceptamos y creemos la palabra de Dios y la tomamos a nosotros mismos, ello puede hacer que nuestros cuerpos obedezcan nuestra confesión de esa palabra. Y si usted puede creer eso esta mañana, usted ya va por el camino correcto. Porque tú, de hecho, vas a cambiar tu realidad. Pero Satanás ha aprendido que hay un lado negativo a esa ley. Y él ha aprendido que si él puede hacer que las personas digan, yo no soy un buen cristiano. O hay cristianos buenos y malos cristianos. O eres un cristiano o no eres un cristiano. O yo nunca en esta vida podré vivir una vida que es agradable a Dios. O yo siempre tendré miedo a lo oscuro. O yo quizás nunca mejore. O yo no puedo decir a las personas que están cerca de mí que estoy pasando algo. Pero no les puedo decir nada a las personas que están cerca, nada personal, porque nunca me van a entender. Y de hecho, ¿tú crees eso? Nadie en verdad me ama. Yo nunca podré casarme. ¿Le sigo? ¿Qué tal una persona que es anorexia? Una persona que tiene anorexia. Son más delgaditos que un picadiente. Pero en sus mentes, ellos se ven a sí mismos como gordos. ¿O qué tal alguien cuyo cuerpo está en otro lado, que tiene una forma como una pera? Mike me ha recordado varias veces, ¿ves? Las personas dicen, yo tengo que entrar en una forma. Bueno, pues, la pera es una forma, la pregunta es qué tipo de forma quieres. Entonces, ¿qué tal una persona que tiene una forma como una pera, que vaya allá y se pone ropa bien apretada y piensa, esto me hace ver sexy? Satanás sabe las leyes de Dios, que tiene lados buenos y tiene lados malos. Dios no hizo las cosas para que estén mal, pero Él puso leyes en su lugar en tal manera que estas leyes van a funcionar, no importa que estas leyes no dependen en tus motivos o objetivos. Lo que tú crees va a suceder, va a venir sobre ti, y lo que temes vendrá a ser tu realidad. Entonces espero que ya haya introducido este pensamiento bien apropiadamente ya. Ah, nunca mejoraré. Bueno, cuando tú dices eso, estás trabajando en el lado negativo de esa ley de Dios. Y tú puedes hablarte a ti mismo en esa misma condición. ¿De dónde es de que estuvo ese miedo del cual estaba hablando Job? Era miedo bien arraigado. Yo estoy bien contento que estas cosas están en la Biblia, porque yo estoy bien dolorosamente al tanto que soy humano. Entonces, si todos en la Biblia fueran aleluya y gloria a Dios, todo pasó y no hubiera ninguna falla y ninguna humanidad, entonces yo pensara, pues qué bueno fue para ti, pero ¿qué tal yo? Era un miedo bien arraigado. Era un miedo que trabajó en él y le trabajó en él y le trabajó en él a través del tiempo. Él empezó como un hombre que todo lo tenía. La historia de su vida era un varón que tenía todo en su vida, después cayó y perdió todo y después está volviendo a ser restaurado de regreso. Esa es la historia de redención. Entonces empezó como un hombre que todo lo tenía. Él era de bienes. Él tenía una familia fina. Él era respetado por sus amigos, por el hombre, y tenía favor con Dios. Pero bien profundo en el interior había miedo. Y ese miedo empezó a decirle a través del tiempo, sabes que un día vas a llegar al lugar donde vas a perder tu estatura entre hombres. O un día vas a perder todo lo que tienes. O algún día vas a perder tu familia. Tú les amas, pero un día vas a perderlo. Y este miedo está bien arraigado en Job, al punto que un día empezó a pensar en ello y pensar en ello y darle vueltas y vuelta y vuelta al asunto en su mente consciente, en su consciente pensar. Sabe que podemos aprender un montón de lo que está en nuestra segunda conciencia solo por escuchar a lo que entretenemos en nuestro pensamiento consciente. Eso es exactamente lo que los psicólogos y psiquiatras hacen. Te hacen preguntas y después se sientan atrás y te hacen, y están escribiendo. Y una persona está pensando, bueno, ¿qué están escribiendo y qué están pensando? Son entrenados para escuchar a lo que está en tu pensamiento consciente, al conforme prueban y al conforme hacen preguntas. Bueno, ¿por qué tú piensas de que eso es así? ¿O cómo te hace sentir eso? Y lo que están tratando de hacer es de ver un vistazo al pensamiento más poderoso que te está controlando, que está sucediendo en tu mente subconsciente, que aún estás al tanto de ella. Entonces tratarán de que esa persona después vean eso por sí mismos, y después esa persona tendrán un momento de euroquia y dirán, ajá, bueno, la razón por qué no puedes compartir cosas con esos que amas es porque tienes una opinión bien baja de ti mismo y tienes miedo de que ellos también, pero no te das cuenta de eso. Tienes miedo de que si compartas tus cargas con ellos, ellos tendrán tan disgustado o asqueado de ti, así como tú estás asqueado de ti. no entenderán. Digo, estoy dando... Estos son ejemplos de vida verdadera. Bueno, usted dirá, yo no puedo relacionarme a eso. Bueno, si seguimos hablando por lo suficiente, va a encontrar algo a que sí se pueda relacionar. La verdad es, quizás esa persona no entiende a ellos mismos. Y bien profundo, tienen miedo que otros también no les entenderán. Entonces los empujan fuera. De manera que Job se está preocupando. Quiero que usted vea eso esta mañana. Él se está preocupando. Él está teniendo miedo. Oh Dios, un día llegaré al lugar donde tú darás tus espaldas a mí. Así es, oh Dios, un día mis hijos se irán de mí. Entonces tengo que seguir dándoles que hagan lo que se saca con las suyas, hagan lo que ellos quieran, porque yo tengo un miedo en el interior que ya no me van a amar más. Un día voy a perder todo por lo que yo trabajé. Un día voy a perder mi salud. Un día voy a perder mi casa. Un día voy a perder mi trabajo. Un día voy a perder mi posición en la iglesia. De manera, lo que inicialmente empezó como una tentación, viene a ser una obsesión con Job después de un tiempo. Y hay una ley que está funcionando aquí. Y Job no la ve aún. Sí lo verá, pero aún no lo ve. Ahora déjame preguntarle esta mañana. ¿Puede ser que Job trajo él esto a sí mismo? Piense usted en eso. Piénselo. Considérelo. No siga pensando en eso porque después se le olvida lo que tenga que decir yo después. Pero lleve ese pensamiento a su hogar. ¿Puede ser que Dios trajo eso sobre sí mismo? Habrán aquellos que pasarán su vida entera viéndose a sí mismos ellos como una víctima. ¿Y verdad creen eso? Y lo que creen acerca de sí mismo viene a ser su vida por el largo plazo. Gastan su vida entera pensando pensamientos en el pensamiento consciente que reenforza los miedos y las creencias que están entradas en el pensamiento consciente. Y lo que tienen miedo y lo que creen, eso es lo que vienen a hacer. Una vez, el hermano Branham dice, ahora, de manera de tener fe, la fe tiene que tener una base. No puedes, simplemente no puedes dejar que la fe sea libre y salvaje. La fe tiene que reposar sobre sí mismo. No sobre en las arenas que dan vueltas del razonamiento del hombre, sino que la fe está basada en la sólida roca de la palabra de Dios. La fe descansa justo en la palabra de Dios. Eso es importante. Si el Señor así lo ha dicho, entonces esto lo establece. No se anda moviendo de aquí a allá. El hombre, a veces pueden explicar cualquier cosa tan verdadero y pueden pintar un cuadro que es tan verdadero, pero aún así la fe no lo verá nunca si es que la palabra de Dios es contrario a ello. Se regresará a la palabra de Dios. Entonces no importa que también se buena algo, si no igual a la palabra de Dios, la fe no va a reposar sobre eso. Y nada más, usted dice, yo tengo fe. La primera cosa, tienes que tener una base para la fe. Esa es la palabra de Dios. Entonces, el hombre va a la escuela y aprende teología y la lee y dice, Dios así lo dijo. Sí, yo creo eso. Él lo cree. Una vez más, me estoy apuntando hacia la mente, pero los dos están en el mismo lugar. Él lo piensa en la mente consciente, pero también tiene una subconsciencia y la subconsciencia está de desacuerdo con eso. Debido a que cuando lo empieza a hacer, tiene un poco de miedo que no va a pasar. ¿Y saben qué? No va. Es verdad. Ahora, amigos, todos nosotros, yo no creo que una persona en el edificio que no cree esta mañana que la palabra de Dios es verdadera. Y si yo dijera, usted eres un sanador, usted dijera, amén. ¿Es un salvador? Amén. ¿Es un liberador? Amén. ¿Hay un rapto? Amén. ¿La palabra de Dios es verdad? Amén. Cuando lo escuchamos el predicado, todos nosotros no estamos batallando con eso. Todos decimos que una voz, sí, esa es la verdad, porque es la palabra de Dios. Bueno, si es que es la palabra de Dios, lo cual sí lo sabemos que sí es, entonces, ¿por qué es que no siempre viene a suceder? Es debido a que el hombre que está manejando la barquilla es el que está en la conciencia, dimensión subconsciencia, está en la recámara del motor. Entonces, el hombre que está abajo no está de acuerdo con el hombre que está ahí arriba del barco. Entonces, el que está arriba del barco, digo, es una buena analogía esta. Usualmente cuando pensamos una torre de control, pensamos un aeropuerto, una torre que es sobre todo, puede ver en el pasado, el presente, el futuro, ven, tiene todo este ojo que ve por todas partes, que es radar y ve todo. Entonces, cuando pensamos una torre de control, todo es basado en vista, que es lo que vemos, de manera que es una cosa elevada. Y en los ojos del hombre, ven, tenemos estos que se llaman, entre comillas, torres de... donde las personas que los grandes que piensan grandes están en estas torres grandes de... Y el resto de nosotros estábamos acá abajo, ¿verdad? Y el resto estamos por debajo. Pero ellos tienen estos pensamientos bien altos y pueden ver todo y creer todo. Pero la sabiduría del hombre es necedad para Dios. Y la sabiduría de Dios es necedad al hombre. Entonces, esta analogía es una mejor analogía. El amigo que está arriba de la barquilla, él ve que hay un hielo allí o hay tierra allá, o ve que hay piratas por venir. Él puede ver, ¿ven? O hay enfermedad que está golpeando mi cuerpo, ¿verdad? Hay cáncer o hay tuberculosis. Él puede ver estas cosas. El amigo que está controlando la barquilla, el barco que está abajo, él no ve nada de eso, ¿verdad? Él tiene mapas por los cuales él está yendo. Y en este caso, esas mapas y navegaciones o lo que sea, es la palabra de Dios. Entonces, lo que él ve es lo que la palabra declara. En vez de lo que el amigo que está arriba de la barco ve, lo que sus sentidos declara. ¿Ve a qué me refiero ahora? De manera que el amigo que está allá en la torre de control dice, no me importa qué es lo que usted vea. ¿O viste cáncer? No dudo eso de ninguna manera. ¿O viste un pedazo de hielo? No dudo que hay eso, pero vamos a traspasarlo. ¿O viste cáncer? Por sus llagas son todos curados. El amigo en la torre de control no es guiado por lo que el amigo en la parte de arriba le está diciendo. Él tiene una vista diferente y es basada sobre la palabra de Dios. De manera que si el hombre allá por debajo no están de acuerdo con el hombre que está allá arriba, vas a tener problema. El hombre arriba ladra órdenes, pero el hombre allá abajo, si no está de acuerdo, vas a tener un problema. El hombre arriba dice, ¿saben qué? Yo acabo de escuchar que tenemos que ir a la iglesia, entonces vamos a la iglesia. El hombre abajo, él no está convencido. Él piensa que la solución quizás sea inmediatamente irte a Disneylandia mejor. Cuando pedimos por oración, tenemos que hacer que esas dos partes de nosotros mismos que estén de acuerdo. Entonces Job, él ha estado disfrutando las bendiciones de Dios. Él había estado disfrutando el favor de Dios. Él es bendecido en todo lado. Pero dentro de él, siempre hay un miedo de que todo va a evaporarse delante de él. Un predicador puede vivir bajo esa misma cosa. Yo conocí a un hombre que solía decir al cruzar del púlpito que la única cosa que él temía es de que él caminara a la iglesia un día y que le encontrara casi vacía. Y las cosas que él frecuentemente hacía eran en respuesta o eran motivadas por ese miedo. Él llegó a donde solamente esos dos, los que repetían las cosas que él decía, era permitido en el púlpito. Eran nada más pericos. El sentir de desconfianza es lo que tú recogías cuando estabas alrededor de esta persona. Y cuando tú escuchabas sus conversaciones y cuando él expresaba sus pensamientos, y muchas veces eran negativos. De manera que en ese ejemplo en particular que estoy pensando, la iglesia nunca completamente se vació, pero muchos sí se fueron, y se fueron a algunas otras partes, o alguna allá fuera del mundo, y su propia familia se fue de él, y eso fue su mayor temor. ¿Cómo sé eso yo? Porque él nos dijo a nosotros. Ahora, amigos, usted no sabe quién es, y no importa, esto es solo un ejemplo. Lo que está en nuestro pensamiento subconsciente, de hecho, guía la dirección que va a nuestra vida. Entonces, yo di a un ejemplo como un predicador. Y no importa quién sea, pero si eso puede pasar a un predicador, puede pasar a quien sea de nosotros. ¿Es verdad? A veces piensan las personas que las cosas que enfrentan los predicadores, las cosas que los predicadores pasan, es diferente que lo que el resto del cuerpo pasa. Ahora sí hay un cierto elemento de verdad a ello, pero hay un cierto elemento de verdad que todos traspasamos cosas que son diferentes de unos a otros, dependiendo de cuál sea nuestra parte en el cuerpo. Pero lo que necesitamos saber es de que todos somos humanos, y es que todos somos humanos, todos enfrentamos las mismas cosas que los humanos enfrentan. Es lo que decidimos creer de la palabra de Dios, lo que decidimos de entrar en nuestra subconsciencia y lo que decidimos después actuar que hace la diferencia en nuestra vida. Todos somos comunes, carne y sangre. Ya los puse que se duerman. Trataré un poco más duro. Sueños dulces. Todos somos carne y sangre común. No hay ninguna carne que se puede gloriar en su presencia. No pongas en mente, bueno, si Dios me hubiera hecho un poco diferente que lo que soy, podría servirle un poco mejor. No. Unos tienen miedo a andar deslizando, regresando atrás. Y otros tienen miedo a andarse yendo de las cosas de Dios. Otros tienen miedo de enfermarse. Otros tienen miedo de que cuando sí se enferman, de que nunca van a mejorar. Unos están en dietas que están completamente guiadas por miedo. Ahora, no estamos diciendo de que el miedo de Dios y muchos de los miedos naturales no tienen lugar en nuestra vida, porque sí lo tienen. Pero los miedos tormentantes ha de ser como un lazo, para usar un término del oeste, o tienen que ser salidos de la torre de control si es que somos vencedores. Y si el diablo puede causarte que tengas miedo, que vas a deslizar, retroceder, y de que puede causarte de que le siga dando vuelta al asunto en tu mente, darle vuelta y más. Hermano Dutch, usted hace compost, ¿verdad? Cuando haces, puedes tomar casi cualquier cosa y hacer tierra, así puedes tomar comida que sobró, a hojas que rastreaste, lo que sea, cualquier cosa puedes usar y ponerle un poco de humedad ahí, ¿ve? Dejar que el aire también entre, y no estoy seguro, el hermano Dutch te puede decir si quieres saber cómo es de que esa cosa debe empezar. Pero ya que le empiezas, nada más lo dejas, le sigue dándole vuelta, basta ya cada día o cada que tanto, y lo mantienes mojado y le sigue dando vuelta y vuelta y vuelta, y eventualmente viene a ser un fertilizante. Creo que es un ejemplo excelente. Puedes darle vuelta y vuelta a la cosa de la mente y viene a ser un fertilizante a lo que está en tu mente subconsciente. Entonces, si hay un miedo tormentante que está en tu subconsciencia y tú haces fertilizador en tu mente por tus pensamientos, piensa buenos pensamientos. Por tu pensamiento negativo, lo que vas a hacer es alimentar a ese miedo para que pueda crecer. De manera que ese es miedo satánico. En vez de, yo quisiera proponer algo a nosotros esta mañana. En vez de creer que vas a deslizar, y en vez de darle a eso en primer lugar en tu vida, ¿por qué no mejor creer que Dios te va a guardar? Y en vez de tener miedo de lo que tú hagas o quizás no hagas, ¿por qué no quitas todo ese ojo que ve todas las cosas de ti mismo y cree lo que Dios te prometió que haría por ti y en ti y a través de ti? Porque ambas de esas cosas vendrán a suceder dependiendo a cuál tú alimentas. O dice, pero él tiene una subconsciencia también, y en esa subconsciencia está de acuerdo con esto. Entonces, en la conciencia, sí, estoy de acuerdo. En la subconsciencia, no, no lo creo. Cuando empieza a hacerlo, tiene un poco miedo que no va a suceder, y no sucederá, es cierto. De manera que una persona puede pasar a aplicar la palabra, y una voz allá en el interior dice, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que es verdad? ¿Estás seguro que eso va a funcionar para ti? Ahora, todos sabemos que eso funcionó para la hermana. Aleluya, ella pues vive en Avenida Aleluya. Y toda palabra de ella es gloria a Dios. Aleluya. Pero tú, eres una verdadera persona. ¿Acaso va a funcionar eso para ti? En la mente, una persona puede decir, bueno, bendito sea Dios, yo haré esto, yo haré lo otro. Y son sinceros acerca de Dios. Pero bien profundo abajo, quizás está diciendo, bueno, eso nunca va a funcionar. O, ya ves, has tratado eso antes. Sí, funcionará. Pero quizás diga en su mente acá, bueno, es mente sobre materia y yo voy a hacer que funcione. No funciona así. Los dos niveles tienen que estar de acuerdo. Dios, yo te creo, ayuda a mi incredulidad. Cambia mi corazón, oh Dios, y desarraiga cualquier cosa. Conóceme, escudriñame. Y una vez más dice, yo quiero preguntarle algo. ¿Cuántos aquí sabes que tienes una subconsciencia, verdad? Todos somos conscientes de eso. Ese es el amigo. Esa subconsciencia te está causando todo el problema aquí, hoy en día. No está de acuerdo con este que está aquí. Tiene miedo y retrocede. Pero cuando viene a ser en armonía con este, cuando este viene a ser en armonía con la palabra de Dios, entonces ya vas por delante ahí. Vas a ver algo suceder. Entonces tenemos que alinear las cosas. Primero que todo, nuestro cimiento es en la palabra que no falla de Dios y promesas de Dios. Tenemos que establecer eso. Pero lo que quiero que veamos aquí esta mañana, y aquí pronto terminaremos, lo que quiero que nos demos cuenta esta mañana es que la mayoría de las veces estamos culpando al diablo por esto, estamos culpando al diablo por lo otro. Yo veo personas que todo el tiempo en Facebook no es un púlpito, pero sí alcanzamos a personas cuando vemos a, y hay peticiones de oración que son puestas ahí, cuando ciertamente tenemos nuestro grupo privado, y no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de las personas que simplemente ponen todo allá. Oh, es tan horrible, y mi vida es esto y lo otro, y mi vida es lo otro. Bueno, ellos esperan eso. Oh, mi vida siempre ha sido así. Y tú puedes ver, de hecho, casi puedes sonar como un profeta. Porque tú sabes qué es lo que van a decir, ¿verdad? Y en tu mente tú estás diciendo, y si pudiera hacer que esa persona pare de pensar así. Si en vez de ello puede hacer que se den cuenta qué tan bendecidos son. Si puedo tomarlos conmigo en un campo de misionero y se den cuenta cómo es que el resto del mundo vive. Pero lo que hacemos, la mayoría de las veces, culpar al diablo por esto, culpar al diablo por lo otro, y diríamos, oh, estoy en tanta batalla con el diablo. Ah, entonces eso es lo que leeré. El diablo está en verdad atrás de mí, me está haciendo esto y lo otro, pero en verdad están batallándose con ellos mismos. Estamos en una batalla donde nuestros dos niveles de conciencia se están peleando unos contra otros. Yo lo digo como si fueran dos personas, pero sabemos que no hay, simplemente son dos niveles a tus dimensiones de pensar. Ahora, déjeme decir esto para asegurarse de que no haya confusión. Si no tuviéramos una subconsciencia, la vida fuera muy difícil. Si es que no, imposible. Si no tuviéramos una subconsciencia, tuvieras que pensar de todo lo que haces. Ahora, hay unas personas que quieren tener una conciencia bien subpoderosa porque nunca piensan nada. Nada más lo hacen. Pero mucho de lo que hacemos puede ser programado en nuestra subconsciencia. Digo, tú manejas subconscientemente, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido esta experiencia antes? Has manejado todo, a cruzar toda la ciudad, y quizás tuviste conversaciones con la persona con que estás viajando, y después te preguntas, ¿cómo me di cuenta si esas luces que traspasé estaban en verde? ¿Estaban en verde esa luz? No te puedes acordar si eran verde o no. Y después te empiezas a preguntar que se me están perdiendo mis canicas. No, estabas manejando en tu parte subconsciente y parte de ti estaba evaluando esto y evaluando lo otro. Al conforme vienes a ser un conductor más y más entrenado, lo que le llaman un conductor defensivo. Estás tomando esas cosas todo el tiempo y tu subconsciencia está tratando con ello. Porque está programado en ti a un punto. Y es por eso, si tú estás obteniendo entrenamiento de conductor, si tú estás empezando como un buen nuevo conductor, obtén entrenamiento, porque las cosas que te enseñan exageradamente harán cosas que tú harás después. Si tú empiezas con malos hábitos, los hábitos no saben si son buenos o malos, serán imposiciones. Pero si puedes, esto es gratis, ¿eh? Esto no va a costar nada. Yo todavía puedo recordar cosas hoy en día que fueron dichas a mí en educación para manejar, de hecho, como ejemplo, porque fue en mí enseñado excesivamente. Mi instructor de enseñanzas para manejar, digamos, era una semi, era un grande camión, y tienen estos simuladores, ¿verdad? Y tienen a... Está sentado en tu asiento, tiene aquí manejadera y para dar vuelta a la direccional. Y hay un video que está tocando en la pantalla y tienes que reaccionar a ello. Entonces demoras tiempo en un simulador para que no te lleves a las personas o choques el carro antes aún. Y el instructor, antes de salir para afuera. Y lo que el instructor quiere enseñarte son buenos hábitos, para que venga a ser subconsciente, para que esté en tu dimensión subconsciente. De manera que yo tenía 16 años, ¿verdad? 47 años atrás. Todavía recuerdo. Entonces mi instructor también era uno de mis maestros de matemáticas y enseñó clases de matemáticas avanzadas y lo que sea. Entonces solía ser mi maestro de matemática también, pero decía cosas como, bien, de vuelta a la izquierda, y llegaba al lugar donde ni pensabas. Smog era señal, dabas la señal, mirabas en tu espejo, pero ahora ya no confías en tu espejo, mirabas, si ves algo, no vas a voltear. Pero aún si lo ves, das la señal, ves en el espejo, y la O es por el lado de tu hombro, volteas hacia atrás porque puede estar en tu lugar de ciego. Y ahora en día las personas nada más van sin hacer ninguno de esos pasos y a veces ni la direccional ponen. Tiene que ser telepatía o qué, ¿verdad? Estás buscando, cuando empiezas a manejar defensivamente, empiezas a decir, mira, esa persona va a dar vuelta, te garantizo, y no van a poner su direccional, y ciertamente. Y estás pensando, obviamente ellos no fueron al mismo simulador que tú fuiste. No tuvieron el mismo maestro. Pero yo me acuerdo de esas cosas hoy en día. ¿Por qué? Porque fue enseñado excesivamente. Y son buenas imposiciones, diría yo. Pero ya sea si sean buenas o no, el punto es, tu subconsciencia es algo que puede ser programado. De manera que el problema no es de que tenemos una subconsciencia. El problema es que está ahí, que tiene que ser traído a sumisión a la palabra de Dios. De manera que ahora que te tenemos en la mesa de operación, y yo usé tanto tiempo en la parte temprana del servicio porque me agarraron sorprendidos, regresaremos esta tarde y veremos a cómo es de que tratamos con lo que está dentro de nosotros por la palabra. Todavía está en la mesa de operaciones. Así es que de todas maneras tiene que serle cosido. Ay, se yo siento como que esto está sangrando. Se te va a volver a coser esa parte, no se preocupe. Lo que queremos es de que la palabra de Dios escudriñe nuestros pensamientos. Lo que yo amo de la palabra de Dios tanto, lo que yo amo de Dios, pues aparte, pues de... No tengo suficientes palabras de decir lo que amo de Dios, pero lo que aprecio yo personalmente, debido a cómo es de que mi vida es construida, y lo que yo aprecio tanto personalmente es de que yo ni aún sé qué es lo que está allí, que me motiva. Yo no sé, hay cosas en tu subconsciencia que están programadas en tu ADN. Le llaman a esas cosas instintos. Ni aún estás, no es un pensamiento, es una acción o una reacción, ¿verdad? Bueno, yo no tengo idea dónde ir a trabajar. Yo no sé. Si yo tuviera huevo en mi cara, puedo ver un espejo. Y el espejo me mostrará que tengo huevo en la cara. Podría hacer algo acerca de ello. ¿Saben qué? Si no tengo un espejo, mi esposa me va a decirlo. Tienes huevo en tu cara. ¿Por qué me lo dice? Porque me ama. Y porque no quiere que sea avergonzado. O quizás es porque ella no quiere ser avergonzada. Mi esposo es un ingeniero, es medio tontillo, pero yo no quiero ser asociado con eso. Entonces, mejor límpiate la cara, cariño. Podemos hacer eso. Podemos ver el espejo, podemos tener la mejor luz. Ven. Ni te das cuenta qué tan importante es la luz, ¿cierto? Creo que ustedes, hermanas, tienen más de una revelación que nosotros, hermanos. Porque ustedes están buscando por la luz más resplandeciente un cierto tipo de luz. Nosotros, hermanos, un espejo que solo refleja qué es lo que uno a uno, una escala o lo que sea, y aún si no está escala, estamos de acuerdo con eso. Pero una hermana, ella tiene que tener uno de estos de cosas que magnifican 10 veces el tamaño. Quizás hay algo allí, ve, que ni yo lo puedo ver, pero si lo aumento, oh, qué asqueroso. ¿Cómo cubro eso? De hecho, es un buen tipo de cómo debe ser la novia. Debiésemos estar usando el microscopio de la palabra de Dios y no nada más el espejo, ¿cierto? Pero cuando se trata del interior, yo no tengo una posibilidad. Yo no tengo un instrumento, yo no sé de un instrumento que yo pueda tomar y ponerlo en el interior y mostrarme que está en mi subconsciencia. Está fuera de mi control poder buscar eso. Pero la palabra de Dios, ¿cierto? Puede escudriñarte adentro o afuera, puede reflejar cosas, puede dejar irte a un servicio diciéndote tan limpiecito que ni sabes que te limpió. Puedes salir tan de repente y sintiéndote tan bajo que ni sabías que hay algo en el interior que estaba diciendo. Nadie me ama o no puede ser amado, y la palabra de Dios puede ir ahí y limpiarlo, cepillarlo fuera y salir de aquí, ser cambiado y aún saber que fue cambiado. Yo estoy tan agradecido de saber esta mañana que está en sus manos y no en mis manos. Porque si está en mis manos, depende de mí de limpiarlo bien y no sé qué reflejar yo aún y examinarlo. ¿Ves? Hay la cosa obvia, amigo. Hay cosas obvias que podemos buscar, pero hay mucho tanto más que eso. Me refiero a decir, hay cosas que nos motivan que ni aún sabemos por qué es que nos están motivando. Pero la palabra de Dios lo puede escudriñar. Y todas veces que venimos a la iglesia y la palabra está siendo predicada por delante, la palabra de Dios escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es algo más profundo que lo que está en tu mente. Todos podemos venir juntos y estar de acuerdo en nuestra mente. Yo creo esto, yo creo lo otro, y eso es bueno. Así lo debemos de hacer. Pero ¿lo creemos en el corazón? Necesitamos la palabra de Dios, amigos. Es el gran equalizador porque funcionará en todos. Es el mayor desinfectante porque limpiará cualquier pensamiento, lavará cualquier pensamiento malvado. Y nos puede cambiar, moldearnos, darnos forma, pero nosotros tenemos que permitir que Dios lo haga y tenemos que estar dispuestos a abrirnos y decir, Dios, sean las cosas a tu manera. Y ve, yo estoy contento cuando hago eso. No me siento golpeado hacia abajo, no me siento como que estás apuntando mi dedo hacia abajo, como si estuviera refregando mi nariz en algo. Yo me siento liberado, me siento limpio, me siento rechinando. ¿Alguien sabe cómo es eso? Claro que sí lo sabe. Muchas veces por eso clamamos por avivamiento. Nosotros buscamos avivamiento, no necesariamente porque queremos gritar o estar en la parte de la cumbre de la montaña. Gritamos por avivamiento porque queremos ser limpiecitos. Y cuando somos limpiecitos, vemos al mundo diferente. Vemos a nosotros mismos diferentes. Vemos a unos a otros diferentes. Pero lo que cambia es lo que estaba allá en el interior. Y la iglesia dice, aleluya. Yo estoy contento que eres el gran médico. Y yo estoy contento que Él puede hacer lo que nadie puede hacer. Y si es lo que nadie más puede hacer, eso significa que yo no lo puedo hacer, eso quiere decir que yo no tengo que aceptar que el diablo venga y me diga, bueno, tú tienes que cambiar esto, tú tienes que cambiar lo otro. Yo no necesito que cambiar alguna cosa. Yo solo tengo que soltarme y dejar que Dios haga. Yo necesito estar de acuerdo con su palabra, amigos. Y yo, si yo puedo estar de acuerdo con su palabra y hacer que el amigo que está ahí abajo reciba eso, entonces esa palabra, conforme la hablo, hará que mi cuerpo la obedezca. Hará que mi cuerpo se alinee a mi confesión. Yo solo tengo que hacer que esas dos dimensiones digan la misma cosa. Alguien diga alabado sea el Señor. Esto lo quita de nuestras manos y lo pone en sus manos. Y nos causa que nosotros hagamos nuestra parte, lo cual es solo creer. Así es. Amén. Aleluya. Y crea lo que está bien, no lo que está mal. No crea todo, crea lo que dice la palabra de Dios. Y solo crea eso. No crea lo que tú pienses de ti mismo, crea lo que Él dijo. Amigo, yo estoy convencido. Digamos que tienes condición asmática, digamos que has pasado fases de tu vida y lo que sea, y tú oras y Dios simplemente se estableció sencillo, no tiene que ser algún tipo de rayo que cae del cielo en un cierto tiempo, tú simplemente sabes, lo crees y sabes, es establecido, hay una pequeña paz que viene, pero después viene una batalla. ¿Cierto? Y esos síntomas empiezan a regresar, ¿verdad? Y el diablo puede tenernos convencidos, un día yo voy a ser sano. Un día yo de hecho voy a creer eso. La cosa es de que tú ya creíste ello, pero tienes que tenerte al creerlo. Y síntomas puede hacer que continúen a venir. Pero tú todavía estás peleando la batalla en el ya sea si crees o no. Si crees, no te muevas de eso. Dios te dio eso y tú sabes que Él te lo dio. No vayas buscando de que Él te dé eso de nuevo, nada más detente a eso. Quizás pases 20 años con síntomas, pero de todas maneras sigue siendo la verdad. Eso es fe. Y ese es el tipo de fe que queremos tener. No permitir que estos miedos internos que causen que den vueltas y vueltas y vueltas. Y no eres una mala persona si sigues dándole vuelta y vuelta, simplemente eres humano. Pero a algún punto queremos de parar dándole vuelta a la cosa y queremos ir a la raíz de ello y decir, Dios, yo creo tu palabra. Y yo voy a pararme. No importa lo que el amigo que esté vea, lo que esté arriba allá del barco. No importa qué es lo que sienta. Yo te creo en tu palabra y yo voy a ver eso manifestarse físico un día. Pero yo creo ahora mismo que soy sano. En este momento. Puede ser que hayas sanado mi problema estómago. Yo estoy confesando que me sanaste. Yo lo creo. Y yo quizás escupa algo en mi mano y lo voy a volver a tragar si soy sano. Y quizás haga eso 1,000 veces, pero yo voy a hacer eso. Y va a venir a ser una realidad. Eso es creerle a Dios en su palabra. Y eso es aplicar el mismo principio que aplicamos a lo negativo, pero aplicarlo a lo positivo. Dios, tu palabra es verdadera. No estoy dudando tu palabra, no estoy dudando el poder de tu palabra. Yo no voy a moverme, yo no tengo algún lugar donde irme. El diablo viene a tocar todo lo que quiera, yo no me voy a mover. Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. ¿Qué tal? Dios dijo, Dios dijo. Y yo estoy aquí a decirle al diablo que la palabra de Dios no puede fallar. Solo quédate alrededor y vas a ver que la palabra de Dios se manifiesta en mi vida. No debido a mí, sino debido a Él. Alguien diga alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Queremos que esa palabra escudriñe nuestros corazones. Y queremos que esa palabra expulse abajo todo miedo o dudas que guerran contra nuestra fe en la palabra de Dios. Hemos demorado, y así lo debemos de hacer, hemos demorado mucho tiempo sacando lo que dice la palabra de Dios. Y cómo es de que aplica a nosotros y cómo es de que aplica a nosotros en este día. Pero qué bien hará si es que también no tomamos tiempo para ver lo que se ocupa para colocar de nosotros esa palabra y después también a ver lo que hará esa palabra por simiente cuando cae en buen terreno. Esa fue la oración con las peticiones de oraciones antes de la orden del servicio que fue cambiada. A mí, yo no le falto a eso. Yo no creo que a usted le falte a eso. Deja que esa palabra, esa simiente caiga en buen terreno. Buen terreno es cuando esos miedos son quitados al lado. Esas dudas son puestas al lado. Ese es buen terreno. Si lo recibimos en un corazón temeroso y atormentante, esa palabra será ahogada. Piénsenlo, amigos. Solamente tenemos que en meter en nuestra mente cuál es nuestra parte. Nuestra parte no es de hacer que la palabra de Dios suceda. Nuestra parte no es ni aún defender la palabra de Dios. Es de aceptarla y creerla. La palabra la del resto. Tenemos que aceptarlo en buen terreno. Para de andar escarbándolo. Yo se oró por mí por tal y tal. Yo estoy hablando a algunos de ustedes. Ustedes lo saben. Hermano Doug, quiero que ore por mí. Yo sé que oraste por mí, pero quiero que ores por mí una vez más, porque estoy empezando a enfrentar esta batalla y esta otra. Pues claro. Yo no digo eso. Yo no estoy golpeándote hacia abajo. Yo no digo eso de manera negativa. Así es como funciona. No cuestione, no dudes. La oración que ya pasó, no dude. Usted lo creyó en aquel entonces. Siga creyendo por delante. Sí, vas a pagar por ello, sí. Va a haber un precio. Y ese precio es, no te muevas. Ese precio es, quédate con lo que dijo Dios. Manténlo sencillo. Dios, tú dijiste. Si tienes que repetirlo a Dios, no estás convenciéndolo a Él, pero te estás convenciendo a ti mismo. Si tienes que repetirlo, Dios, tú dijiste. Bueno, así hazlo. No repitas, porque es que no, o esto, o todos, y da. No repitan esas cosas. En vez, repita, Dios dijiste, gracias, estoy esperando que suceda. Estoy esperando lo que suceda. Dios dijo, Dios dijiste, Dios tú dijiste, yo te creo. Si hay alguna incredulidad, Señor, límpiala. Quémala, envía tu palabra, usa tu ministerio. Deja que escudriñe mi corazón. Deja que me limpie de arriba abajo. Cambia mi corazón, oh Dios, hazlo siempre sincero. Cambia mi corazón, oh Dios, sea como tú. Oh, no puedes ser como Él, sí puedes. Si tú dejas que Él sea Jesús en ti, deja que su palabra habite en ti. Si su palabra habita en ti y tú habitas en Él, pide lo que quieras. Lo tendrás. Pongámonos de pie. Aleluya. Alguien diga alabado sea el Señor. Yo creo a Dios.